Yo soy diácono de la diócesis de Quilmes, estoy en la parroquia de San Juan Bautista en Bernal Oeste y miembro del grupo de curas en Opción por los Pobres.
¿Cómo trabajan en este reclamamiento?
El grupo resurgió, digamos, allá por el 84 aproximadamente, un grupo de curas, sobre todo muchos de aquellos que provenían del movimiento sacerdotes para el tercer mundo, con intereses así comunes, con interés por los pobres, por estar con la gente sencilla y humilde. Se empezaron a juntar, empezaron a charlar, a compartir experiencias, y en un momento determinado descubrieron todo lo bueno que tenía aquel movimiento sacerdote para el tercer mundo, y como todavía quedaban muchos de aquellos contando experiencias, también les ayudó a ver algunas cosas que por ahí eran buenas modificar o cambiar, o no repetir, viste, uno aprende con la vida a no repetir errores en lo posible. Y de ahí es que surge este grupo de curas, que a diferencia de aquel movimiento, no tiene ninguna estructura ni organización. Son un grupo de curas y diáconos que a lo largo del país, con el mismo interés común del amor a los pobres, y que nos juntamos una vez al año y que tenemos como única estructura este secretariado, que es el que hace las cartas y por la que habla todo el grupo. Después cada uno habla individualmente, pero sabemos formar parte y, bueno, y a través de los sistemas electrónicos estamos en contacto y eso. Entonces, cada uno tiene su parroquia en distintos lugares. Ahí en Bariloche hay un par, hay acá en la zona de Bariloche, no, hay tres, en el norte, en La Rioja, en Santiago del Estero, bueno, bastante somos acá del conurbano bonaerense, y bueno, cada uno trabaja eso y, bueno, vamos compartiendo experiencia y vamos armando estas cosas de encuentro con la gente o decisiones que a veces también tomamos nuestra decisión política a partir del amor con los pobres, ¿no? O sea, no es partidaria, sino que es, entendemos como la política como aquello que permite hacer cosas, y nosotros acompañamos aquellas decisiones que son acompañar a la gente, ¿no? Por eso nos conectamos a veces con cierto nivel político o mandamos ciertas declaraciones en contra de cuestiones políticas concretas, sobre todo las que van en desmedro de nuestros hermanos más pobres. Y sí, con Carlos Mujica, perdón, digamos, desde el asesinato de Carlos, todos los años en la parroquia donde lo mataron, se hacía la misa a las 20 horas y a partir desde que se conformó el grupo, siempre nos encargamos de la misa en la parroquia donde lo mataron, ahí en la parroquia, San Francisco Solano, pero de Capital Federal, ¿no? En
Villaluro.
Y bueno, este año, por el tema de la pandemia y respetando la necesidad del aislamiento, porque esto salva vidas, decidimos, obviamente, no hacer la misa y entonces sacamos este documento y además, la diferencia de otros, este año también lo sacamos en modo multimedia, ¿no? Digamos, un videíto con el texto y con reflejando las cosas, con el aporte de Claudio Arellano, el locutor, que puso su voz para redactar el documento, y que, bueno, está en las redes para que lo quiera escuchar. Es el mismo documento, pero nada más que multimedial, ¿no?
Ajá. Aparece una, ¿cómo diríamos?, una revitalización de la figura de Mujica en esto de la opción por los pobres, quiero decir, pero en estos tiempos, además, ¿no?, 20 años después ya de entrado el nuevo siglo, la figura de Mujica se fortalece, da esa sensación.
Sí, claramente. A ver, primeramente nosotros nos definimos como sucesores o herederos de aquel viejo movimiento sacerdote para el tercer mundo, en el que Carlos era un participante asiduo. Y en ese contexto es que nosotros nos referenciamos claramente en la vida, en la mirada, en los dichos, en las prédicas, en las definiciones que tenía Carlos Mujica. Y esto se suma a que, bueno, con las libertades de cada uno en función de cada lugar donde uno está y se encuentra, pero claramente la imagen y la vida y el compromiso de Carlos es la que nos marca como un horizonte, ¿no? Como decimos de las madres, ¿no? Ellas no son el faro que nos guían en las decisiones de la vida. Carlos Mujica también, ¿no? Y sobre todo por el tema de compromiso y el compromiso hasta dar la vida, ¿no? O sea, entregar la vida por los pobres, no buscar la muerte, pero ni el martirio, pero sí entregarla en lo cotidiano de la vida.
la posibilidad de seguimiento de esta, de este camino que trazó el padre Mujica, dando su vida precisamente en defensa de sus convicciones y en defensa de los pobres en definitiva, de alguna manera es tomado también por un sector de la iglesia. Quiero decir, ¿también desde la institución de la iglesia se fortalece la figura de Mujica?
Y esto es una opinión personal. Yo creo que debería referenciarse en plenitud, pero en la práctica no sucede así. Sí está el sector de curas villeros, llamados curas villeros, que son específicamente de la pastoral de Villas. Ellos tienen una clara referencia también en Carlos Mujica. De hecho, el cuerpo de Carlos descansa en la Villa 31. Él trabajó durante tantos años hasta que lo asesinaron.
Sí.
Y los curas villeros se referencian en eso. Creemos que así como Angelelli, como tantos otros mártires latinoamericanos, yo creo convencido en que la figura de Mujica tendría que ser un eje claro para nuestra vida, porque eso muestra el compromiso. Lo que pasó con Angelelli y los mártires riojanos, ¿no? Como Eslao, con Carlos, con Gabriel. También, si querés, desde otra perspectiva, pero también siguiendo esa línea, el cabrochero, ¿no?
Claro.
Que era de andar y de estar. A ver, cuando un sacerdote le importa mucho más el derecho canónico que el evangelio, estamos en problemas. Y cuando algún sacerdote no se referencia en los pobres como eje de vida, como símbolo para la iglesia, estamos en problemas. Entonces yo creo que sí, que hoy en especial, en este día, conmemorar esta vida entregada a favor de los que más necesitan y los que más sufren, yo creo que es lo que nos tiene que hacer pensar cuál es nuestra vida, ¿no? Siempre decimos que mi fe no sirve de nada si es para mí solo, mi fe no sirve de nada si es para salvarme yo solo o rezar para mí. Yo creo que mi fe tiene que servir en tanto en cuanto yo tenga relación con mis hermanos. Como decía Carlos, el idealista es aquel, el que no es idealista es un cadáver viviente, ¿no? Porque el idealista, y Jesús era el primer idealista porque pensaba que todos los hombres podían ser hermanos y vivir como verdaderos hermanos. Y poder romper esos lazos de egoísmo, de individualismo, de muchas cosas que, reflejado en la política, es el neoliberalismo que nos ha maltratado estos últimos 4 años y que, si bien la pandemia no es responsable de eso, sí las consecuencias de no tener cómo resolver algunas cuestiones es parte del mismo, ¿no? O sea, hay claramente, el Papa lo ha dicho, ¿no? El neoliberalismo mata y está a las claras, porque cuando les importa más resolver sus problemas de una fecha Excel o transferir dineros a gente de poder o de economía grande, pero quitando recursos a los más pobres, eso es individualismo puro, por más que se llamen cristiano o lo que sea.
Ricky, muchas gracias por estos minutos, por estas reflexiones finales que claramente completan de alguna manera lo que significa hoy, en un nuevo aniversario del asesinato del padre Mujica, la figura precisamente de Carlos. Muchísimas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes y bueno, hasta pronto y saludos a todos por allá.